Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Entramos en el Hospital Público de Cúcuta. Como cada lunes, a esta hora hablamos de salud, pero lo vamos a hacer con la mirada puesta en el desastre humanitario que supone la absoluta falta de un mínimo sistema de salud en Venezuela. Miente quien habla de radiografías gratis, de asistencia pública, de sanidad ejemplar. Escucha mi conversación con la doctora Sandra Carrillo. Fue víctima política del régimen chavista y ahora es quien recibe, quien abre la puerta a las jóvenes venezolanas que ejercen la prostitución, a sus compatriotas, a sus niños malnutridos y a las parturientas. La doctora Sandra Carrillo, ¿de qué ejerce aquí? ¿Qué especialidad aquí en este hospital de Cúcuta, doctora?
Yo soy médico general en este hospital.
¿Cuántos años trabajando en Caracas?
En Caracas trabajé aproximadamente 8 años, aproximadamente desde el 2005 hasta el 2013.
¿Y por qué de vuelta, por qué ahora termina en Colombia?
Llevamos muchos años en una lucha con el sistema de salud. Inicialmente no fue tan duro para nosotros los médicos, pero aproximadamente desde el año 2010 aproximadamente empezaron a excluirnos a los médicos de carrera.
Realmente. ¿Por qué?
Pues el gobierno, y lo hicieron con todas las profesiones, si uno no acompañaba y apoyaba al gobierno, que cuando eso era de Chávez, éramos personas mal vistas. Cambiaron a todos, o sea, teníamos especialistas que tenían 20 años trabajando, a punto de jubilarse, y si no salían a las marchas con el gobierno, eran los sacaban, pues con cualquier excusa, buscaban cualquier caída para sacarlos, botarlos, y no les daban la jubilación.
Estaban marcados políticamente.
Muy marcados, y sobre todo porque yo siempre fui activa en contra de este gobierno.
¿La sanidad era buena?
Siempre hubo problemas, pero Venezuela siempre se caracterizó por tener puertas abiertas para todo el mundo. Y llegaba el colombiano, ecuatoriano, de todas las partes, y siempre se le brindaba. Pues comparándolo, ahorita que veo cómo están las cosas, era buena. Y después me di cuenta que era muy buena realmente. Habían recursos, pues había sus problemas siempre, pero había. Cuando Chávez comenzó el gobierno, comenzó a sacar y a excluir los médicos de las unidades básicas. Allí comenzó a colocar los médicos integrales cubanos. Y eso creó una ruptura. Porque al no tener una prevención en un país en salud, empiezan las enfermedades epidemiológicas. Sobre todo porque se trató de reclutar personas que no tenían la formación para manejar lo que eran vacunaciones y todo aquello. Y bueno, está bien, llegaban las vacunas, se las dejaban a ellos, pero no cumplían con la cadena de frío. O sea, se colocaban las vacunas, pero realmente no servían.
Pasan los años, muere Chávez, se va deteriorando el país entero, la salud. Claro, no hay dinero, no hay presupuesto, no hay profesionales porque ya los habían echado. Y la salud entra en una situación de absoluto desastre.
Quedaron muchas personas luchando, médicos luchando, que sometidos a muchas cosas, y pues son médicos de corazón, porque realmente el dinero no les daba para mantenerse, yo los admiro, pero muchos nos salimos y buscamos otras opciones.
O sea que el régimen controlaba la economía, controlaba el legislativo, controlaba el judicial y controlaba la salud.
Pero fue de una manera, o sea, era muy agresivo. Nosotros trabajábamos de manera transparente, ¿no? Y esa era la orden que nos daba, trabajar de manera transparente, no importaba la política, no importaba nada, porque la idea era integrar a la población. Pero apenas había una manifestación, estos colectivos que están en motos, que el gobierno les daba motos y armas y andaban drogados, lo primero que hacían, y eso que nuestros módulos estaban dentro de la policía, dentro de un área que era de la policía, pero desde la calle, que era como una pequeña colina desde abajo, nos daban armas con tiros, empezaban a disparar al aire, lanzaban botellas, o sea, era una agresividad.
Era imposible vivir allí. Y ahora aquí llegan venezolanos, refugiados, huyendo. ¿Con qué tipo de enfermedades? Si hubiera que hacer una clasificación, ¿cómo vienen?
De todo, Dios mío. Desde lo más básico hasta lo más grave. Desde desnutrición, lo primero que uno ve es todo el mundo desnutrido. Desnutrido. Hasta los mismos, o sea, la familia de mi esposo de allá, cada vez que llegan desnutridos. Y uno los vuelve a nutrir aquí y ellos nos cuentan, no, es que no hay efectivo para poder comprar las cosas. Entonces, es muy difícil el acceso a la comida. El acceso a las medicinas también. Pero es que lo que indigna del caso es que Venezuela sí tiene medicinas. Venezuela sí tiene comida.
¿Entonces?
Venezuela sí tiene todo. Y Venezuela es un país que sigue siendo muy rico. Todo eso se está yendo por el contrabando. Aquí sí lo puedo decir, porque cuando lo decía en Venezuela, yo tenía toda al SEBIN amenazada de todo. Por eso fue una de las razones por las que estoy aquí. Es la misma Guardia Nacional, que son simplemente delincuentes que les pusieron el uniforme, porque son delincuentes sacados de las cárceles, y están sacando toda la comida. Toda la comida de Venezuela usted la consigue de aquí para abajo en Latinoamérica, por todos lados. Porque ellos tienen el dólar que ellos usan preferencial y es un negocio redondo.
Los niños, aparte de desnutridos, ¿cómo vienen los niños? Yo en alguna ocasión he visto ahí en la parada, he visto sarna.
Ah, sí, sarna. Yo lo viví. Yo estando en Caracas, o sea, nosotros el agua tenía parásitos, sarna. El agua era marrón. No nos llegaba agua, ni siquiera medianamente tratada. Ni que la hirviéramos, era agua marrón. Para los bebés tenemos que comprar el agua potable, pues el agua de pote, y hervirla y bañarlo con esa agua, porque no había agua que fuese salubre, pues para ni siquiera bañarse uno.
Eso para bañarse, por lo tanto, si no hay higiene, infecciones de todo tipo. Para tratamientos graves, tipo una quimioterapia o un trasplante, eso ya es impensable.
No tiene. Realmente no tienen acceso. Aquí sí uno ha visto desde el más pobre hasta gente de dinero, profesionales que tenían más o menos sus recursos, que no pueden, se tienen que venir para acá pidiendo auxilio para las quimioterapias y para los tratamientos de alto costo. Es mucha la cantidad de pacientes todos los días.
Ahora mismo, los médicos que están en lo que queda del servicio de salud en Venezuela, ¿cómo trabajan?
Pues los que yo he visto que sobreviven, tienen que en su consulta privada hacer conversión a dólares y cobrar diariamente en dólares. O sea, no es que pidan los dólares, es que hacen la conversión diaria en dólares. Ellos mantienen lo que pueden de sus equipos porque cobran así y siguen trabajando en el hospital, en algún instituto de salud, pero porque es que, o sea, los cubanos no tienen formación. A la larga, el gobierno necesita de algunos de esos médicos, porque si no tienen. Y sin embargo, ya muchos se cansaron y se vinieron o dejaron ya los hospitales. Los hospitales están sin especialistas.
Inexorablemente ha tenido que bajar y bajará más la tasa media de mortandad y de esperanza de vida, seguro.
Sí, y sobre todo el deterioro social, porque es que, o sea, constantemente estamos recibiendo niñas, niños enfermos, con sida, prostituyéndose para buscar lo de la comida. O sea, es muy doloroso. Es muy doloroso ver a una niña de 15 años decir que se vino de allá porque viene a prostituirse para poder ganar algo de dinero y llevarle de comer a su familia. Eso es muy doloroso. No tienen conciencia de nada.
¿Y eso pasa habitualmente o es una cosa excepcional?
No, con mucha frecuencia. Con mucha frecuencia.
¿Vienen embarazadas o infectadas?
Infectadas, embarazadas, infectadas de todo. Y vienen con, allá hay una, aumentó la incidencia de la tuberculosis, del SIDA, y eso pues nos ha afectado a nosotros también. Ha afectado la incidencia de todas estas enfermedades que aquí en Colombia se mantenían en cierto control.
En el primer mundo casi están erradicadas, o por lo menos se curan.
Yo conversaba con un paciente con paludismo. Yo le decía, pero yo me voy, se quería ir. Llegó, se lo diagnosticamos, se le dio el tratamiento un día. 2 días y ya se quería ir y firmar salida voluntaria. Yo, pero ¿usted por qué se va a ir si aquí se le está brindando la atención. Me dice, no, doctor, es que ya me dieron el tratamiento. Entonces yo le decía, pero si el tratamiento dura 15 días. No, doctora, pero es que allá en el CDI, que es el de los cubanos, a mí me dan el tratamiento 2 días, con eso yo me mejoro y no más. Engañan al paciente diciéndole que le están dando tratamiento.
Y son placebos.
Son placebos y no les dan el tratamiento. Yo no sé si es que ni siquiera saben.
Y volviendo al asunto de las niñas, de esas crías que vienen infectadas o prostituidas, ¿qué se hace con ellas? ¿Qué podéis hacer con ellas?
Bueno, el IBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las recoge, le asignan una defensora, llegan aquí con la defensora y con una cuidadora. Casi siempre están bajo consumo, muchas veces reacias a la atención.
¿Bajo consumo?
De droga. Casi siempre consumen droga. Se les brinda la atención, se les hacen los exámenes, se les ve si están embarazadas y quedan, se les va asignando madre sustituta. Quedan bajo el gobierno colombiano, bajo el cuidado y la tutela del gobierno colombiano.
Y por las amistades, la familia o lo que sientas, doctora, ¿va a cambiar aquello?
Mira.
Es una opinión personal, lo que te pregunto.
Hay un problema que yo veo difícil. Venezuela, la población normal venezolana, la población que estudió, que se preocupó por su cultura, por su educación, tiene una personalidad muy pacífica. Son personas muy amables. ¿Qué hizo Chávez? Chávez creó un ejército de delincuentes, ¿verdad? Generalmente consumidores de droga que nos están llegando ahorita aquí, dedicados a agredir a cualquiera que se oponga al gobierno. Por ejemplo, ahorita hizo un llamado a todos los chavistas para que se acercaran hasta la frontera. Estos están unidos con las fuerzas paramilitares, el ELN, el gobierno, la Guardia Nacional, que son delincuentes que están dedicados al contrabando, y están apostados en toda la frontera diciendo que es que no quieren injerencia de gobiernos extranjeros. Y son muy agresivos. En estos días me contaba mi hijo que venía de allá de San Cristóbal, que tiene 9 años, mamá. Había una señora que venía en el transporte donde ellos venían, muy agresiva. A mí me daba miedo. Los hicieron llegar hasta la frontera. Y entonces, ¿qué población pacífica se va a atrever a enfrentarse a eso? Podrán tener necesidad de ver a otra persona. Con esa agresividad no son capaces.
El cambio político visto desde Europa es inexorable. Pero a ver quién es el guapo que lo hace.
Exactamente. ¿Quién se va a enfrentar a eso? No lo sé. Porque si usted ve a las personas, a todos estos muchachos que han matado, usted habla con las mamás, después de que le matan a sus hijos, ¿qué hacen? Se sientan a rezar y a pedir perdón por esa persona que lo hizo. A pedirle a Dios que lo perdone.
Ya para terminar, no te veo muy esperanzada.
No, pues hay la esperanza de que tenemos apoyo internacional en este momento. Pero van a tener que ser muy radicales. Estas personas están apoyadas por bandas criminales. O sea, son criminales, no son gobiernos. Son delincuentes a cargo de un país, que tienen secuestrado un país. Y son delincuentes con dinero y con armas.
Muchas gracias, Sandra. Que tenga suerte.
Ay, de nada. Esperemos que mejoren las cosas.